Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 27 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Pase a semifinales. Este sábado la selección mexicana de fútbol se mide con Arabia Saudita en Glendale, Arizona a las 8:15 de la noche dentro de la Copa Oro. ¡Van por la hazaña! En más de los cuartos de final de la Copa Oro, este domingo la Guatemala de Luis Fernando Tena choca con Canadá a las 2 de la tarde. La Costa Rica de Miguel Herrera hace lo propio con Estados Unidos a las 5 de la tarde. Eliminación directa. En el Mundial de Clubes el sábado comienzan los octavos de final con el duelo entre Palmeiras y Botafogo a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde Benfica enfrenta al Chelsea. Para el domingo a las 10 de la mañana Paris Saint-Germain choca con Inter de Miami. Mientras que a las 2 de la tarde Bayern Múnich hace lo propio con Flamengo. Gran Premio de Austria. La actividad de la Fórmula 1 regresa este domingo a las 7 de la mañana en Red Bull Ring. Fiesta en casa de los Diablos. Este domingo se disputa el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol en el Estadio Alfredo Harp-Helú a las 7 de la noche. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen a la gente que nos sigue a través de Telefórmula, a la gente que nos sigue a través de Radio Fórmula, aquí en Grupo Fórmula, gracias, los que nos siguen en YouTube, en Spotify, allá en Unión Americana, y bueno, en donde usted esté, muchísimas gracias por acompañarnos. Juega la selección el día de mañana, ya estaremos platicando de esto. El juego es contra la selección de Arabia Saudita. Señor Gura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Raúl, igualmente, buenas tardes. Raúl Eduardo, los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca del juego de las estrellas en el béisbol de las grandes ligas. Hay cosas interesantes, sobre todo dos jugadores que ya tienen su lugar asegurado. Además, Wimbledon, el día de hoy se llevó a cabo el sorteo para este torneo que inicia la semana próxima, por cierto, con temperaturas altísimas. Y también vamos a platicar acerca de la Fórmula 1, viene el Gran Premio de Austria.
Perfecto, perfecto. Pues el mundo está al revés. Hace calor en Londres y aquí tenemos frío en pleno verano. Está al revés todo, ¿no?
Sí, de acuerdo. No, de hecho, para el arranque de Wimbledon, debe ser el Wimbledon más caluroso de la historia, con temperaturas por ahí de los 36 grados.
Vámonos tendidos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Eliminación directa, matar o morir, cuartos de final en la Copa Oro, octavos de final en el Mundial de Clubes, va a ser un fin de semana bien, bien interesante. En el Mundial de Clubes hay buenos partidos, los enfrentamientos desde luego de los dos equipos brasileños, pero lo que más causa morbo es a ver hasta dónde resiste el Inter de Miami de Messi y sus amigos contra el Paris Saint-Germain.
Hasta donde quiera Infantino. Ha jugado muy bien, sobre todo Luis Suárez ha dado un partido extraordinario. En fin, vámonos con Ángel Ricalde, de la historia de México contra Arabia Saudita. Adelante, Ángel.
La selección mexicana enfrentará por octava ocasión en la historia de la Copa Oro a una selección invitada en el certamen no perteneciente a CONCACAF. Esta vez será Arabia Saudita en los cuartos de final. La lista de inusuales enfrentamientos dentro del torneo establecido en 1991 cuenta con un historial de 3 victorias, un empate y 3 derrotas para el cuadro mexicano. El primer triunfo ante estos rivales en la Copa Oro se dio en la tercera edición de la justa, derrotando a Brasil en la final en 1996. 6 años después, México sería eliminado en cuartos de final en 2002, cayendo en penales tras empatar sin goles frente a Corea del Sur. Al año siguiente, México sumaría 2 nuevas victorias sobre la verde amarela en 2003, ambas por 1-0, primero en la fase de grupos y después en una segunda final ante Brasil en el Estadio Azteca, un resultado que se mantiene hasta el día de hoy, 22 años después, como la última victoria mexicana ante una selección invitada en la Copa Oro, pues los más recientes 3 compromisos entregan una derrota por 2-1 en 2005 frente a Sudáfrica en fase de grupos, la eliminación de ese mismo certamen ante Colombia por 2-1 en cuartos de final y una caída ante Qatar en fase de grupos en 2023 por 1-0. En cuanto a la oposición de este sábado 28 de junio, este será el 7º encuentro frente a Arabia Saudita, un rival contra el que la selección mexicana nunca ha perdido en 4 compromisos oficiales y 2 amistosos, entregando un saldo de 1 empate sin goles en juego no oficial en 1998 y 5 victorias, 3 de ellas en las Copas Confederaciones del 95, 97 y 99, una en partido amistoso en 1995 y el reciente e insuficiente triunfo de 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Con 4 puntos como segundo lugar del grupo D, la selección saudí árabe arriba como una incógnita para el técnico nacional en una nueva prueba clave en la búsqueda de rendimiento óptimo y un nuevo título en la Confederación.
Necesito ver al rival, confieso que no lo he visto con detenimiento, lo he visto por encima. Necesito analizar bien y entonces tenemos una semana buena para preparar el partido con Arabia Saudita y me va a venir esta semana, ya lo verás.
Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Me quedé pensando ese resultado en la Copa del Mundo que nos dejó un gol de pasar a la siguiente fase con aquel golazo que metió Luis Chávez, que se ganó el partido. Y bueno, pues un encuentro el día de mañana que México, pues yo pienso, debe de ganar. Para mí tiene la obligación de ganar ante una selección de Arabia Saudita. Pienso que no va a ser fácil. Rivales que corren rápido y que matan muy bien, se les puede complicar mucho. Ahora, esta selección no tiene tampoco a sus mejores futbolistas que estuvieron jugando algunos en el Mundial de Clubes. Pero pues yo pienso, Enrique, Raúl Eduardo, que debe de ganar,
Pues sí, México debería ganar poco a poco, sí, muy poco a poco, pero se viene jugando mejor en cada uno de los partidos de la Copa Oro. Y lo que mencionas acerca de estos jugadores con los que no cuenta la selección de Arabia Saudita, que pertenecen al Al Hilal, este equipo que pues se dio la campanada y que logró avanzar a la segunda ronda dentro del Mundial de Clubes, le dieron prioridad a ese torneo. De verdad que México mañana otra vez estará jugando como local, van a jugar en Glendale, en Arizona, en donde debe haber un muy buen apoyo para México, independientemente de a ver cuánta gente va por la situación migratoria, pero México debería triunfar en el juego de mañana.
Sí, yo también estoy de acuerdo, a ver cómo resuelve el Vasco el tema en el medio campo ahí con la ausencia de Luis Chávez, que le dio muy buen resultado en el partido contra Costa Rica, pero vamos a ver qué hace Javier, que de eso sabe mucho. Yo también creo que la selección debe ganar. Si gana, va a jugar contra Panamá. No creo que Honduras sea capaz de ganarle a Panamá y ese será una muy buena prueba la siguiente semana. Así que México va a buscar mejorar, a buscar generar más fútbol, a buscar seguir progresando como lo hizo contra Costa Rica. No fue nada del otro mundo, pero si comparamos los primeros 2 partidos, sí fue el mejor de ellos, el de Costa Rica.
Yo pienso que veremos jugar a Edson Álvarez con Eric Lira en el medio campo y también ahí a Marcel Ruiz, que lo viene haciendo muy bien. Esto por la lesión desafortunada, muy desafortunada de Luis Chávez, que lo deja fuera mucho tiempo. una lesión que a los futbolistas les hace muchísimo daño y que el futbolista la está teniendo con mucho mayor frecuencia que en épocas anteriores. Yo creo que ese es el único movimiento que va a hacer, pienso yo. Pero bueno, el Vasco siempre nos da sorpresas, Enrique.
Pues sí, y desde luego también el movimiento obligado, en el sentido de que César Montes tiene par de tarjetas amarillas, no puede jugar en el partido del día de mañana, así que también habrá que ver la forma en la que se conforma la saga central de México para el juego de mañana.
No, yo no veo a Eric Lira, Raúl, yo veo más a Marcel Ruiz ahí regresando a esa zona y buscando, no sé si Quiñones, no sé si Orbelín, atrás de Raúl, pero el día que jugaron Lira con Edson, como que se veía el medio campo demasiado acartonado. Son jugadores parecidos, ¿no? Ninguno de los dos tiene esa salida que te puede dar Marcel Ruiz o que te puede dar Luis Chávez, ¿no?
Sí, vamos a ver. A mí la verdad me gustaría más Eric Lira con Edson Álvarez y Marcel, inclusive un poco más suelto adelante, ¿no? O quizá lo que está viniendo haciendo, si pone otro jugador, no sé, porque luego deja solo de contención a Edson y los otros dos hacen un triángulo adelante. Vamos a ver qué hace el Vasco, porque el Vasco siempre tiene sorpresas, siempre. Bueno, no nada más el Vasco, todos los jugadores, ¿no?
Ah, pues sí, claro, por supuesto, hay muchos que se mueren con la suya, pero pues parece que tendría que ser Edson Álvarez junto con Vázquez en la saga central del equipo mexicano, y mencionaban pues a todos ellos, a Quiñones, a Lira, a Marcel Ruiz, pues quizás todos ellos jueguen también.
Oye, pues, y otro termómetro el fin de semana para la afición de Estados Unidos, para todo el público que está allá con los cuartos de final de la Copa Oro, los octavos de final del Mundial de Clubes, porque en el Mundial de Clubes ha habido buenas entradas, ¿eh?
Sí, cómo no, muy buenas entradas. No en todos los partidos, pero no. Muy buenas entradas en algunos partidos. Y lo de Pochettino con la selección de Estados Unidos. Hay quien dice que no llega a la Copa del Mundo. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia, donde el Mónaco está muy cerca de cerrar dos fichajes para la próxima temporada, donde Paul Pogba y Ansu Fati realizaron este día las pruebas médicas para cerrar un contrato con el club del Principado. Ambos jugadores llegarán como agentes libres después de diversos altibajos en sus carreras, la de Pogba detenida por algunos años por dopaje y la de Ansu Fati repleta de lesiones. Llegamos a España, donde el Atlético de Madrid busca reforzar su plantel de cara a la siguiente temporada después del fracaso que significó quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial de Clubes, donde el primer nombre que suena en el entorno colchonero es el de Matteo Ruggeri, actual jugador del Atalanta, donde el lateral izquierdo es buscado por el club español, que estaría dispuesto a pagar 23.4 millones de dólares con un contrato de 5 temporadas. Llegamos a Francia porque Olivier Giroud volverá a su país después de jugar algunos meses con el LAFC de la MLS, donde el delantero francés será nuevo jugador del Lille de la Liga Gala. El club de la MLS anunció que Giroud tendrá un último partido con ellos el próximo 29 de junio ante Vancouver Whitecaps, y es así que finaliza una etapa de 37 partidos de Giroud con el LAFC, donde marcó 5 goles. Cerramos en España porque Rafinha, jugador del Barcelona, criticó duramente la creación del Mundial de Clubes. Renunciar a nuestras vacaciones por obligación es muy complicado porque es nuestro derecho. Es muy malo porque en ningún momento nos preguntaron a los jugadores sobre nada. Todo el mundo merece al menos un mes de vacaciones, 3 semanas aunque sea. Y muchos de los que están jugando el Mundial no las van a tener, dijo Rafinha en una entrevista para la radio de su país. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues me parece que tiene algo de razón Rafinha, pero vamos a hacer un enlace con Miguel Herrera, al que nos da muchísimo gusto recibir. ¿Cómo estás, Miguel? Gusto saludarte.
Qué gusto, Raúl, qué gusto oírte. La verdad que me da mucho gusto mandarte un fuerte abrazo a Raúl Junior también y, por supuesto, al señor Burak también.
Qué bueno, Enrique. Digo, qué bueno, Miguel. Están saliendo bien las cosas con la selección de Costa Rica. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo ves a tu equipo, Miguel?
Pues bien, contento. La verdad que ahí vamos trabajando. No hemos tenido mucha chance de poder estar trabajando, sí en los torneos, sí en los partidos, pero los muchachos muy bien, muy aplicados, la verdad que cada día tratando de hacer mejor las cosas. Hay muchas cosas que mejorar, pero ellos están conscientes, ¿no? Y la verdad, muy dispuestos a sacar un muy buen resultado, porque viene un partido trascendental para nosotros.
Miguel, buenas tardes, qué gusto saludarte. Antes de hablar hacia el futuro, este partido que viene de cuartos, te voy a hablar acerca del partido anterior. ¿Qué sentiste al dirigir a un equipo contra la selección mexicana, equipo al que, por supuesto, tú dirigiste también?
Pues mira, sí fue raro, Burak. La verdad es que fue algo distinto oír el himno de tu país. Pues obviamente te hierve la sangre, pero pues hoy tenía la obligación de ganar con el otro equipo, ¿no? Y salí con esa idea. Sé que fue un partido muy fuerte, muy difícil, porque sabíamos que iba a ser así, pero pues con sentimientos encontrados, pero al final de cuentas con una idea, ¿no? De que Costa Rica sacara el resultado, que afortunadamente fue un partido donde no perdimos, sabíamos que llegamos a la instancia como queríamos llegar, nada más para definir el grupo, y a pesar de que no hicimos, para mí, un muy buen partido, creo que los muchachos se comportaron a la altura. Reitero, jugamos con un equipo que tiene mucho más tiempo trabajando, y que bueno, pues obviamente es el favorito para ganar el torneo, porque es el último campeón y porque acaba de ganar el Final Four, ¿no?
¿Qué pasa, Miguel? Gusto saludarte. Primero que nada, un abrazo. Segundo, suerte en el partido del domingo contra Estados Unidos. Y te preguntaría la eliminatoria. ¿Cómo ves la eliminatoria? El grupo, ya que estás más inmerso en la zona y todo, conocer bien todos los equipos. ¿Cómo la ves?
Pues qué gusto saludarte, Raúl. Sí va a ser un grupo fuerte, ¿no? Nos toca Honduras y Nicaragua, y Nicaragua de repente pareciera que no, pero pues es el país que está al lado de nosotros, y hay mucho nicaragüense en Costa Rica, y después nos toca Haití, que Haití ha demostrado en esta Copa Oro que es un equipo fuerte y que va a pelear, ¿no? Entonces, pues la verdad estamos preparados, yo creo que tenemos capacidad para ir al Mundial, que el equipo haga bien las cosas y que lo logremos de entrada con el primer lugar del grupo, ¿no?
Oye, Miguel, antes que nada aquí, entre paréntesis, una felicitación, porque en el partido de México contra Costa Rica, tú dirigiendo a Costa Rica, cantas el himno mexicano como mexicano que eres, y me pareció un muy buen detalle de tu parte, como debe de ser, y creo que la gente de Costa Rica lo entiende perfecto y sabe de qué se trata, ¿no? Es tu país, y claro, dirigiendo a Costa Rica le quieres ganar a México, y haces bien. Ahora, la pregunta que te hago ahora, Miguel, ¿no es una selección muy joven esta de Costa Rica?
Sí, Raúl, bueno, pero no, sí, la verdad yo lo dije, yo iba a cantar el himno porque lo siento y porque es el himno que me hace vibrar y que siempre me ha dado todo, y a pesar de que hoy en un partido de fútbol tenía que buscar ganar con Costa Rica a México, y así lo intentamos, sabiendo que iba a ser difícil, pero bueno, pues al final cuentas es tu país, no puedes dejar de sentir y vibrar con tu himno, y después sí es una selección muy joven, tenemos un promedio de edad de 23 años, 24 años, 3 meses, y realmente tenemos esa edad, ese promedio, porque hay 3 o 4 jugadores que nos levantan mucho la edad, pero se hizo un buen recambio, siempre lo he dicho, Gustavo Alfaro lo empezó, hay que seguirlo, los muchachos están conscientes, tienen muchas ganas, tienen hambre, y ya están jugando muchos en ligas en Europa y en la MLS, y bueno, pues hay gente preguntando por algunos para ir a México, entonces creo que tenemos un buen equipo, a pesar de que está joven, un buen equipo con mucha actitud y mucha determinación, ¿no?
Miguel, haciendo un repaso de lo que ha tenido Costa Rica en esta Copa Oro, sacan ese resultado que mencionabas, el empate a 0 contra México, y los partidos anteriores, ¿qué fue lo que sucedió? Porque Costa Rica los gana, pero se van abajo y tienen que venir de atrás, y es algo que tienen que evitar evidentemente con Estados Unidos.
Sí, totalmente, ¿no? La verdad es que sí, descuidos nuestros, porque partidos que íbamos ganando el primero, muy cómodo, y de repente nos dan la vuelta, y la verdad, al final, con un hombre menos, nos sacamos del partido. ¿Qué me gustó? La capacidad de respuesta de los muchachos, la capacidad de reacción, porque como dije, hay veces que nos da la capacidad de reacción, pero hay veces que no nos va a dar, nos va a alcanzar, tenemos que ser más inteligentes. Y bueno, con México creo que lo demostramos, fuimos más sólidos atrás, pero bueno, también perdimos un poquito el punch arriba, pero creo que hicimos un partido inteligente, reitero, solidificándonos, tratando de que México no operara, a pesar de que tuvieron oportunidades. ahí vamos trabajando con los muchachos para poder conseguir un mejor funcionamiento y, por supuesto, con esta semana de trabajo que hemos tenido para preparar el partido contra Estados Unidos, creo que vamos a llegar mucho mejor al partido.
Oye, Miguel, tu equipo en el Mundial de Brasil anduvo muy bien, muy cerquita de ganar aquel partido contra Holanda. Tenías muy buenos jugadores también. Mi percepción, y me gustaría saber la tuya, es que hemos perdido talento en la selección nacional y hemos dejado de formar jugadores talentosos. ¿Lo ves de la misma manera?
Sí, creo que está faltando mucho más trabajo en fuerzas básicas y que salgan jugadores con mucho más calidad. Hay es una selección con calidad, no quiere decir que esta no esté, pero obviamente más para que haya una competencia, crees que sea más fuerte la selección, ¿no? Que realmente estén los mejores y no nomás los que hay. No nomás esto, sino hay más. Creo que sí se está tardando en el trabajo de desarrollo de mucho mayor talento en las fuerzas básicas, ¿no?
Oye, Miguel, ¿qué portero es Keylor Navas, ¿no?
Impresionante, Raúl, ¿qué te digo? La verdad es que desde que me senté con él y desde que llegué aquí, la idea era hablar con él para ver si tenía ganas de regresar. Reitero, a mí Patrick me gusta, es un portero de mucha calidad, también el segundo portero que tenemos, pero bueno, la verdad es que Keylor es un tipo de top del mundo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Miguel, un abrazote. El domingo somos todos ticos,
Muchas gracias, Raúl. Espero que sí, vas a ver que lo vamos a dar con todo para avanzar a la siguiente ronda. Como le dije, Javier, primero el partido. Nos vemos en la final.
Perfecto. Ojalá así sea. Un abrazote.
Fuerte abrazo a los tres. Gusto saludarlos.
Hasta luego.
Gracias, bye, Miguel. Miguel, director técnico de la selección de Costa Rica. Otro más que está fuera, Enrique.
Pues sí, ayer platicabas con Luis Fernando Tena, ahora desde luego Miguel Herrera, y sí llama la atención que técnicos de nuestro país se tienen que ir a otro lado porque aquí o no se dan las circunstancias o no les dan chamba, pero el caso es que es una minoría ya la de los entrenadores mexicanos en la liga de nuestro país.
Oye, la pregunta que le hacía, no sé qué piensen ustedes, pero si hacemos así memoria rápida, en aquella selección estaba Rafa, estaba Héctor Moreno, estaba Héctor Herrera, estaba Giovanni en un buen momento, el Cepillo Peralta, el Chícharo, también estaba Raúl, ¿no? O sea, al final es evidente que estamos dejando de formar jugadores y cada vez hay menos talento, ¿no?
Oh, bueno, y el Chucky en su mejor momento también, ¿eh?
Bueno, ahí está, mira.
Mira, ahora te digo una cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Bien, con todo respeto para los futbolistas de esta selección, mucho más talento en esa selección, ¿eh? Pero mucho más talento. Y bueno, pues también lo dijo Miguel Herrera, lo dices tú, lo dice Enrique, lo decimos todos los que nos interesa. La falta de formación de futbolistas es el problema. No todos los equipos en sus fuerzas básicas forman buenos futbolistas. Y esto es algo, y aparte suman los extranjeros, Enrique, y claro, la liga puede estar mejor con los extranjeros, pero a la selección la matas, ¿eh?
Ah, es una realidad. Y es interesante lo que señala acerca de la formación de jugadores, porque pues estamos ya a un año del Mundial, y salvo una que otra excepción, pues van a ir prácticamente los mismos que estuvieron en el Mundial de Qatar. Y además estamos hablando de que es una de las generaciones más pobres, desde el punto de vista, que ha tenido el fútbol mexicano.
Y hay que formarlos y que compitan, ¿no? O sea, ese es el tema también, no solo formarlos, ¿no? O sea, si ves, Pachuca forma y los echa a competir y los jugadores que saca, ¿no?
Yo en este momento veo dos futbolistas con un gran futuro. Gilberto Mora y Elías Montiel. Y párale de contar, ¿eh? Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En los deportes. En el fútbol femenil, la selección mexicana se enfrenta esta noche a la selección de Colombia, combinado que se mantiene dentro del top 20 del ranking femenino de la FIFA. El duelo de carácter amistoso está programado a las 8 de la noche desde el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez. Escuchamos al estratega del tricolor femenil, Pedro López.
Pues la selección de México ha ido creciendo en cada concentración, en cada oportunidad que ha tenido. Siento que nuestro ritmo cada vez es más competitivo, nuestra interpretación de los momentos del juego cada vez es más eficiente. Creo que nos hemos ido enfrentando a rivales de nivel y hemos dado la cara en una igualdad de fuerzas, vamos a decir. Vamos a seguir midiéndonos para ver dónde está nuestro límite, pero sí, estoy contento con la evolución.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras rondas de prácticas libres rumbo al Gran Premio de Austria. En la primera sesión, George Russell marcó los mejores tiempos, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri, mientras en la segunda, 1-2 para McLaren con Lando Norris y Piastri con los mejores cronómetros, y en tercero, Verstappen. Al finalizar la actividad del día, el neerlandés comentó: "Hoy no tuvimos grandes problemas, pero nos faltó algo de velocidad. Además, todavía tenemos demasiado subviraje en el coche, tanto en las tandas cortas como en las largas. Todavía tenemos que deshacernos de eso". Y en la Liga Mexicana de Béisbol se llevó a cabo el juego de futuras estrellas en el estadio Alfredo Harpelú, con más de 85 prospectos de aproximadamente 18 años de diferentes equipos de la liga que se mostraron ante 27 scouts de las grandes ligas, como parte de las actividades del fin de semana del Juego de Estrellas. Mañana a las 7 de la noche dará inicio el Home Run Derby y el domingo a las 7 el Juego de Estrellas entre la selección mexicana y la selección de estrellas de la liga. Escuchamos al presidente de la liga, Horacio de la Vega.
No hay un plan B, me refiero a cambiarlo de día, otra cosa, no estamos pensando en ello. Al ser no un juego oficial y es un tema más de exhibición y de conmemoración, creo que tenemos esa posibilidad de ser más flexibles con nosotros mismos. Cada boleto, y es importante recordar a la gente, el boleto es un boleto doble, por así decirlo, es decir, tu boleto te ampara a poder asistir al Home Run Derby el día sábado y también ir al Juego de Estrellas el día domingo. Entonces, muy importante que no pierdan su boleto, ¿no? Porque si van al Home Run Derby y por ahí lo perdieron y quieren entrar al otro día, pues va a tener una complicación.
Señor Burak, se sigue trabajando bien en la Liga Mexicana,
De acuerdo, Raúl, escuchamos a Betsabe con estas actividades que se van a presentar en el Alfredo Harp, y bueno, pues este partido de las estrellas futuras. Mañana, además, va a haber un partido de celebridades a las 5 de la tarde, previo al Home Run Derby, y luego ya vendrá el Juego de las Estrellas del domingo. Ojalá y la lluvia no se haga presente sábado y domingo para que pueda generarse la actividad que está programada. Y por cierto, el día de hoy también va a haber una entrega de premio reconociendo lo mejor del siglo de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, agradecemos también a Horacio de la Vega la invitación que nos hizo para esta entrega, en donde, fíjate, Raúl Eduardo, estaremos entregando el premio al cronista del siglo. No sé quién será. Yo me imagino que debe ser don Pedro el Mago Septién, pero será Toño Valdés, Pepe Segarra y un servidor, de manera que lo que separó Fox lo volvió a unir la Liga Mexicana. Pero bueno, pues eso será el día de hoy. Bueno, hablando acerca del Juego de las Estrellas en el béisbol de Grandes Ligas, quienes encabezaron cada una de las ligas para este partido que va a ser el 17 de julio en Atlanta, es Aaron Judge de los Yankees en la Liga Americana, 4,012,983 votos. Va a ser su séptimo inicio, octava aparición en el Juego de Estrellas, aunque no jugó en el 2023 porque estaba lastimado. Y también fue número uno de la Liga Americana en votación en el 2022 y en el 2024. Y en la Liga Nacional, quien tiene su boleto por ser el número uno en la votación ahora es Shohei Ohtani. 3,967,668 votos y se convierte en el primer jugador que por 5 años consecutivos será el bateador designado de su escuadra. Son 7 Dodgers, son 3 Cachorros, también 3 de Detroit, de los Mets, 2 de Cleveland, de Yankees y de Toronto. Hablando acerca de los finalistas, ahora digamos que se hizo un corte y en cada posición, a no ser que sea bateador designado en la Nacional, porque ahí estaba ya Ohtani, o jardinero en la Liga Americana, porque ya se tomó a Aaron Judge, pero ya son dos en cada una de las posiciones finalistas en la Liga Nacional y en la Liga Americana. Y como catcher de la Liga Americana está como finalista Alejandro Kirk, el de Tijuana, de los Azulejos de Toronto, que ya en una ocasión inició inclusive un juego de estrellas. Aquí veo complicado que vaya a iniciar por la Liga Americana, porque el otro catcher finalista es Cal Raleigh, del equipo de Seattle, que está teniendo una temporada verdaderamente excepcional, que tiene 32 home runs, líder de las mayores, 69 producidas, líder también. Así que bueno, debería estar como suplente en ese partido Alejandro Kirk, pero bueno, ya empieza todo esto del juego de las estrellas, que debe estar muy, muy interesante. Comentábamos acerca de Wimbledon al principio del programa. Ahora voy a platicar acerca del sorteo para la actividad que inicia el lunes, pero sobre las temperaturas, se calcula que el lunes van a estar a 35 grados. El récord de un inicio de Wimbledon más caluroso, 2011, 28 grados. Aquí estamos hablando de que son ya 7 grados más de temperatura con respecto al récord que se tiene de inicio en Wimbledon, y esto evidentemente tiene que ver con la cuestión del calentamiento global. Carlos Alcaraz, que busca su tercer título consecutivo, que por cierto llega a Wimbledon con 18 victorias en línea, va a ir en contra de un italiano veterano, Fabio Fognini, y en dado caso de llegar a semifinales, Alcaraz iría en contra de Alexander Zverev. Jannik Sinner va a ir en contra de otro italiano, Luca Nardi. Por otro lado, Novak Djokovic, él va por su octavo título en Wimbledon para empatar a Roger Federer, va a ir en contra de un francés, Alexander Müller, que es el número 40 en el mundo. En cuanto a damas, también va a ir Arina Sabalenka contra Carson Barstein de Canadá. Son en total 63 jugadores en singles, tanto de hombres como de mujeres de Gran Bretaña. Es el mayor número desde 1984. Y quien mejor aparece en la siembra es Jack Draper, que es el número 4 en la clasificación. Ahora, el camino para Draper estaría lleno de piedras, porque cuartos de final estaría proyectado que enfrente a Novak Djokovic, semifinales contra Jannik Sinner y final contra Carlos Alcaraz, ¿no? De acuerdo a lo que se podría proyectar. O sea que va a estar muy complicado el panorama para Draper, pero pues vamos a ver si es que puede hacer lo que en su momento Raúl Eduardo, Andy Murray, a quien por cierto ya le van a poner una estatua ahí en Wimbledon.
Oye, no, se puede ir olvidando Jack Draper de ganar, cuando menos este año. Es un tenista con mucho, mucho talento, pero ganarle a esos tres en fila en un Grand Slam sí está en ruso, Enrique.
Sí, está muy, muy complicado. Vamos a ver inclusive si es que Djokovic, Sinner, Alcaraz llegan a estas instancias, pero sí, pinta sumamente complicado el panorama. Dentro de la Fórmula 1, este fin de semana es el Gran Premio de Austria, y bueno, hablando acerca de serie de rumores y todo esto, se menciona que Max Verstappen le interesaría a Mercedes. Mercedes confirma que efectivamente existe un interés de su parte. En este momento tienen como pilotos a George Russell y también a Kimi Antonelli. Red Bull, pues básicamente se está cayendo a pedazos, entre que perdieron al diseñador, la situación con el segundo piloto, no está muy a gusto que digamos Max Verstappen, a ver si es que se queda más tiempo Verstappen y si no emigra a otro lado. Por lo pronto, el día de hoy en las prácticas, George Russell fue el más rápido en la primera, seguido justamente por Max Verstappen. Oscar Piastri quedó en el tercer lugar, y en la segunda de las prácticas el más rápido fue Lando Norris, seguido por Piastri y después Max Verstappen. Vamos a ver cómo le va a los jóvenes pilotos de McLaren y también cómo le va a Max Verstappen. Y dentro del fútbol americano profesional, algo interesante se presentó en estos últimos días, porque se dio a conocer una investigación. Esto es desde enero, que ya existió un veredicto en donde se da a conocer que los dueños de los equipos de la NFL, motivados por la NFL, cayeron en actos de colusión. Es decir, lo que buscaba la NFL es que estos salarios a los jugadores garantizados, y ponen el caso de Deshaun Watson, que con Browns de Cleveland fueron más de 250 millones de dólares totalmente garantizados. Bueno, que no exista este dinero garantizado para los jugadores. Lo que por otro lado también llega a preocupar, no tanto es esto de parte de los dueños, sino que la Asociación de Jugadores lo sabía desde enero y no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. A lo mejor es un arma que se está guardando la Asociación de Jugadores para un poco más adelante, pero hay correos, hay una serie de informes, hay muchísimas pruebas en donde se detalla todo lo ocurrido y que no es una inversión, es algo cierto, en donde los dueños de equipos motivados por la NFL provocaron que la intención de que no haya tanto dinero garantizado para los jugadores.
¿Cambiar la estructura de los contratos, Enrique, o verlo de otra manera?
Ver de otra manera en donde a un jugador que a lo mejor le das un contrato de 100 millones de dólares no tenga 80 millones garantizados.
Oye, Enrique, ¿quién pesa más? ¿La asociación de jugadores de la NFL o los de béisbol?
Te diría que los dos.
Igual que aquí, ¿verdad? Regresamos. Sí, cómo no.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con el Club León porque se sigue analizando el futuro de Federico Viñas, quien estuvo a préstamo con el Real Oviedo de España en los últimos meses. El charrúa tiene contrato con la Fiera hasta 2027. Atlético de San Luis ya cuenta en sus filas con Jaciel Marchand, quien llega en calidad de préstamo por un año con opción a otro por parte de Pachuca. El último equipo del futbolista fue Leones Negros, donde fue campeón de la Liga de Expansión MX. Atlas se hizo de los servicios del guardameta César Ramos, quien llega cedido por un año por parte de Monterrey. Así también el defensa Jorge Rodríguez firmó con los rojinegros después de terminar contrato con Toluca. Nos vamos con Pumas porque de acuerdo con información de diversos medios, Aaron Ramsey arribará a la capital mexicana en próximos días. Esto para presentar exámenes físicos y firmar contrato con los auriazules. Nos vamos con América porque anunció un partido amistoso ante Puebla el 2 de julio en Ciudad de los Deportes, el cual será la presentación de la nueva indumentaria.
Amigos, ¿cómo están? Acá saludándolos y invitándolos a que el próximo sábado, apenas termine el partido de México-Arabia Saudita, se conecten para unirse a la conversación y para poder debatir sobre lo que arroja el partido de México, en el que me parece está obligado a pasarle por encima a Arabia Saudita, ojalá así lo logre. No se olviden, en todas las plataformas de Grupo Fórmula, Cruce de Puentes.
Bueno, mañana Cruce de Puentes, terminando el partido, Rafita y Rafa Puente, nuevamente haciendo un análisis y debatiendo lo que fue el partido. En cuanto termine, lo puede ver en las diferentes plataformas, en YouTube, y bueno, pues vale la pena que lo escuche y que lo vea. Es viernes con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Strokes of Genius. Este documental describe la rivalidad entre los tenistas Roger Federer y Rafael Nadal, que nace en el torneo Wimbledon 2008. Inicia con fragmentos de las semifinales en ese certamen, en las que ambos triunfan para llegar a la final. Después, junto con entrevistas y episodios de partidos, se describen tanto sus personalidades así como parte de sus vidas. Por un lado, Roger Federer era un tenista elegante, aunque también el propio jugador cuenta que en sus primeros años como amateur tenía un temperamento fuerte, al grado de que constantemente rompía las raquetas. Afortunadamente, poco a poco, fue madurando y adquiriendo experiencia hasta que en 1998 obtuvo su primer título en Wimbledon juvenil. A partir de entonces, dominó el tenis a nivel mundial. Por su parte, Rafael Nadal era un chico humilde nacido en la isla de Mallorca que comenzó a jugar tenis a los 16 años de edad. En palabras de su entrenador, Rafael era muy disciplinado, ya que practicaba todos los días, y poco a poco se volvió un tenista con experiencia y tenacidad para ganar. Según el propio Rafa, es una persona con un juego intenso. Además, Nadal revela que desde un principio se propuso derrotar al suizo. En la cinta, Roger dice que sabe cómo vencer a Rafael Nadal, pero también si pierde, reconoce la superioridad de su rival. ¿Quién será el vencedor? En 2018, Jeremy Turner musicalizó el documental Strokes of Genius. Dos personalidades, un mismo objetivo. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Se antoja ver este documental de Rafa Nadal y Federer, desde luego que se antoja. Otra buena recomendación de Livio Novi. Vamos con Beto Campos. Beto Campos tiene la actualidad de la selección. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. La selección mexicana ya se encuentra en Glendale, Arizona, para lo que será el duelo ante Arabia Saudita el día de la mañana a las 8:15 de la noche, tiempo del centro de México. El día de ayer se anunció la lesión de Luis Chávez, quien estará fuera de las canchas de 6 a 8 meses por una rotura de ligamento cruzado anterior derecho. El día de hoy, el futbolista del Dinamo de Moscú estuvo acompañando al grupo en lo que fue en el entrenamiento en San Diego y realizó el viaje. Sin embargo, todavía no hay una fecha definida para ser operado Luis Chávez. Habrá que recordar que César Montes también no estará en el encuentro del día de mañana ante la selección de Arabia Saudita, tomando en cuenta la acumulación de tarjetas, y es que vamos a ver cómo alinea a Javier Aguirre su once inicial. Y bueno, en cuestión de minutos también habrá que destacar que estará hablando el mismo Vasco en conferencia de prensa, además de un jugador que en este caso será Jesús Orozco Chiquete. Así también habrá que destacar cómo vamos a ver cómo reacciona la afición, tomando en cuenta que al estadio de los Cardenales de Arizona le caben más de 63 mil espectadores y no han sido las mejores entradas a lo largo de esta Copa Oro con el equipo mexicano, tomando en cuenta la situación que se vive en la Unión Americana.
Perfecto, Beto, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Beto Campos, siguiendo la selección. Por cierto, el doctor de la selección, Enrique Reguledardo, es Rafa Ortega, o sea, por ese lado tiene que estar tranquilo Luis Chávez, ¿no? Falta ver qué dice el Dinamo, si quiere que lo opere el Rafa Ortega o quieren operarlo ellos, pero pues con la experiencia y con lo buen doctor que es Rafael Ortega, yo creo que por ahí debería de venir el asunto.
Sí, de acuerdo, Raúl. ¿Por qué con el Dinamo? Porque, bueno, pues pertenece al Dinamo, es el equipo que le paga su salario, pero pues ahí están todos los casos de éxito de las operaciones que ha hecho Rafa Ortega, de manera que no creo que habría que pensarle mucho.
Fíjate, el más reciente lesión de este tipo, ha habido muchas, pero me acuerdo mucho de la de Rodri, del Manchester City, de la selección de España. Se lesionó en septiembre, mediados de septiembre, más o menos, y apenas está volviendo a ser titular con el Manchester City. 9 meses más o menos se tardó en volver a tener ritmo de partido, Rodri, para que ubiquemos el nivel de la lesión de Luis Chávez, ¿no?
Y qué pena, porque ayer lo comentábamos, ojalá no se dé, pero puede perder inclusive la Copa del Mundo. Me estuvieron platicando cómo fue la lesión. Estaban entrenando antes de ayer y se le atoró el pie. Y se le atoró el pie cuando venía corriendo, y ahí es donde se produce la lesión, solo se lesiona. Y bueno, ya habíamos platicado que ayer que este tipo de lesiones se está dando con mucho mayor frecuencia en los jugadores ahora que hace años, pues, y que los últimos años. Ahora hay desafortunadamente más lesiones de este tipo. Y bueno, claro, la medicina ha avanzado, ¿no? Esta lesión, en otras épocas, de 10 que se lesionaba, 9... adiós la carrera, ¿eh? Y ahora, bueno, pues el asunto es que pueden volver a jugar. Enrique, Raúl, Eduardo, ¿quiénes son sus gallos en los partidos de octavos de final del Mundial de Clubes?
Pues a mí me gusta el Paris Saint-Germain de entrada para eliminar al Inter de Miami.
Sí, yo en orden, yo creo que el Botafogo le gana al Palmeiras, yo creo que el Benfica le va a ganar al Chelsea, el PSG le va a ganar al Inter de Miami. Y Flamengo y Bayern está muy parejo, pero yo creo que va a ganar el Bayern.
Yo estoy de acuerdo contigo también. Ahora, el partido entre brasileños va a ser muy bravo, muy bravo. Son equipos, uno de Río de Janeiro y otro de Sao Paulo, y hay un pique entre las aficiones y el fútbol en el Brasileirão, en estas dos ciudades que son las más importantes de Brasil en cuanto a calidad futbolística, sin olvidarnos del Inter, de Porto Alegre y todos estos equipos que tiene Brasil que son muy buenos, pero creo que ese partido va a ser un partido muy, muy especial. Ahora, estos partidos se antojan más, porque cuando son partidos de matar o morir, ya sabes que el espectáculo va a ser mejor, ¿no?
Ah, por supuesto, Raúl, no hay... Vamos, sí hay lugar a ciertas especulaciones, pero sí son partidos mucho más interesantes y en donde, pues, a destacar lo que sucedió con los equipos brasileños que tenemos a los cuatro en la siguiente ronda.
Y también los de la Copa ahora son a matar o morir, pero sí se antojan más los del Mundial de Clubes, sin duda. Oye, los brasileños, por cierto, en Filadelfia, el carnaval que les va a llegar a Filadelfia con la batucada de todos los aficionados de Brasil, con la torcida, va a estar interesante.
Oye, ya que hablaste de la Copa Oro, ojalá gane Guatemala a Canadá, se ve complicado, pero ojalá gane el equipo del Sudamericano y ojalá le gane Costa Rica a los Estados Unidos y desde luego que gane México, que es lo que queremos nosotros, y que siga mejorando. Pero sería muy bueno que ganaran los tres técnicos nacionales, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá, y que vamos, se reevalúen todavía más. El caso de Aguirre, que bueno, pues todavía hay muchas dudas, inclusive, con su elección, pero me parece que es lo mejor que hay. Evidentemente no lo van a quitar. El caso de Miguel Herrera, que tiene, me parece, la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo con Costa Rica, y el que la tiene más difícil es el Flaco Tena con Guatemala, pero ahí están los tres.
Sí, Costa Rica tiene chance, ¿no? Con todas las bajas que tiene Estados Unidos, es ahora o nunca para Costa Rica. Para el Flaco Tena sí es una misión muy complicada. Se puede, ¿no? Es fútbol, es deporte, un planteamiento interesante como los que hace el Flaco Tena, pero contra Canadá sí está bien, bien difícil.
Y la gente que está preguntando, ¿y Rayados? Pues Rayados tiene un partido muy complicado también cuando juegue contra el Borussia de Dortmund. Es un partido muy, muy difícil, pero el equipo de Monterrey a mí me ha gustado, ¿eh? Este equipo de Monterrey me gusta como pocos equipos de Monterrey, está jugando bastante bien. Un cambio muy acertado el que hicieron con este técnico, y con todo respeto para De Michelis, este equipo juega mucho mejor que su equipo. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.